que alertan, que angustian. Estoy en comunicación con Jesús Salinas. Jesús es arquitecto, vive en Buenos Aires. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Desde cuándo estás en la Argentina, Jesús?
Mira, ya este mes cumplo 4 años en Argentina.
4 años. ¿Y cómo fue esa decisión de venirte para acá?
Fue una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida, pero necesaria. Dejar a mi familia y a mi tierra no fue fácil.
No fue fácil. Y además, tengo entendido que algunas personas de tu familia también han dejado Venezuela.
Sí, la gran mayoría de la generación joven de mi familia se encuentra en un 90% fuera de Venezuela.
En ese momento, ¿cuál fue la evaluación 4 años atrás?
En aquel momento, lo que más me preocupaba a mí era mi seguridad física, ¿no? Más allá de la economía, en aquel momento, de cierto modo, se podía seguir viviendo. Pero me daba mucho miedo ya salir a la calle.
¿Te daba miedo salir a la calle? ¿Qué podía pasarte? Estamos hablando de 4 años atrás o un poco más, ¿no?
Sí.
¿Por qué podía pasarte algo especialmente a vos?
Por el AMPA, básicamente, y la impunidad que existe con estas personas. AMPA desbordada. Por mi trabajo tenía que movilizarme mucho en auto, y yo, como tú sabes, soy arquitecto,
sí.
Trabajaba en construcción,
sí.
Y todos los fines de semana, todos los viernes, se paga nómina a los obreros.
Claro.
Era una situación bastante, casi terrorífica hacerlo. Cambiar de logística cada viernes.
Para que no te roben, para que no te asalten.
Exactamente.
O sea que era un estrés gigantesco.
Exactamente.
O sea que vos, cuando decís el AMPA, decís que hay gente que está actuando, digamos, hay una familia delictiva que está actuando permanentemente desde hace años y que tiene cierta impunidad.
Correcto, correcto. Es así. Venezuela, lamentablemente, se convirtió en uno de los países más peligrosos del planeta, y incluso Caracas y Valencia, que era la ciudad donde yo vivía, de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica.
¿Y tus hermanos, que los que se fueron también fue, o los que se fueron de tu familia también por la seguridad?
Cada quien, fueron varias cosas juntas, ¿no? La mía en particular fue esta.
Sí, seguridad física.
Sí, otro por buscar nuevos rumbos, comenzar de cero, o sea, salir de todo este caos nacional. Todos compartimos algún punto en especial, pero...
Pero es lo mismo, en definitiva, ¿no? Es una calidad de vida malísima, ¿no? Decís peligro, no poder desarrollarse, no poder crecer.
Claro, sí. Por la parte económica, también un caos total, sin capacidad de ahorro, sin poder pensar en un futuro, sin poder pensar en quizás tener una familia, o sea, o cumplir con necesidades básicas, también era todo una lotería, ¿no?
Pero vos tenés gente muy querida en Venezuela, como todos los que se van, y me pregunto, como días como ayer, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás pendiente de lo que pasa? ¿No estás pendiente? ¿Vas a la embajada? ¿Cómo lo vivís?
Sí, por supuesto. Es muy difícil. A veces hasta desgarrador. Uno piensa que ya eso después de tantos años, uno piensa que ya lo ha dejado atrás un poco, ¿no? Esas sensaciones, pero no, cada vez que pasan cosas como la de ayer, no puedo sentir más que angustia, preocupación por los míos, mi familia, mi madre, mi tía, mi viejo, todos, amigos, los pocos amigos que me quedan, de pensar que situaciones así, que tienen que salir a la calle o van a salir a la calle a protestar, a manifestarse, les pueda pasar algo. O sea,
sí. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está pasando? Decía Alejandro Katz hace minutos nada más, bueno, se debilitó ayer o en las últimas horas el gobierno de Maduro, no porque la gente salió a la calle, sino por otro tipo de sucesos. ¿Vos sentís que ya está tan debilitado que puede pasar algo más definitivo en Venezuela?
No sé si más debilitado, pero ciertamente le afectó bastante. Se vio reflejado en su capacidad de reacción, el tiempo que demoró en salir a dar la cara y decir comunicarse con su pueblo, que es distinto al resto del país, de la mayoría del país, me parece que eso fue un indicio bastante claro de que está cediendo, de algún modo. La situación está para, digamos, el lado de la oposición y del presidente encargado, me parece que está funcionando. No como todo el mundo esperaba que fuese, un poco más rápido, ¿no?, más expedito, pero aparentemente el camino se va aclarando, con muchos tropezones, lamentablemente, pero se va aclarando, para ellos oscureciéndose.
¿Y vos lo ves por televisión? ¿Te juntás con otros venezolanos que están en la Argentina? ¿Te acercás a la embajada? ¿Cómo haces, digamos? Teniendo en cuenta que cuando pasan estas cosas, son noticias muy fuertes, ¿no?
Sí, es desgarrador. Despertarse y saber que cuando pasa este tipo de cosas va a morir una cantidad de personas. Ayer justo en la mañana lo conversaba, de que lo que más me asustaba era la cantidad de personas que van a morir, y normalmente no suelo verlo por televisión, porque realmente hay muy pocos canales que lo cubran o que lo puedan cubrir. Lo sigo más que todo por redes sociales.
Y esta...
No soy de ir a la embajada a protestar o manifestarme, principalmente porque siempre estoy ocupado trabajando.
¿Pero tenés posibilidad de hablar con tus familiares o con los amigos que tenés ahí todavía?
Sí. Siempre son, digamos, mi primera línea de información. De los pocos que continúan allá, entre mis familiares y amigos, a los primeros que me dirijo para poder saber qué está pasando. Por lo menos ellos se pueden asomar a una ventana y ver cosas.
Alejandro Katz dijo recién algo se debilitó o algo cambió. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar, Alejandro? En definitiva, si no fue la gente en la calle.
No. Yo creo que lo que se debilitan, quiero decir, estamos en una situación de un cierto impas. Temo que si Guaidó no consigue forzar un llamado a elecciones después de esto, lo que se debilita mucho es Guaidó, y Maduro avanza en el control del Estado. Esto, si no desemboca en un llamado a elecciones, lo que va a facilitar es una purga de los pocos sectores militares que apoyaron a Guaidó en este episodio, y un reforzamiento de los controles más autoritarios del régimen. Me temo que hubo algún problema de cálculo de Guaidó, o que algo salió de un modo no previsto.
Jesús, vos tenés una mirada más optimista, ¿verdad? En relación a las últimas horas.
A veces sí.
Depende.
Sí. Es muy incierto, y más estando tan lejos. O sea, ayer, por el tema este de que cerraron muchas redes sociales, evitaron el acceso al internet, fue un poco más difícil.
Jesús, quédate en línea, que este top nos muestra las noticias. Quédate en línea unos segundos más.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Y estamos hablando de la situación de Venezuela y también de los venezolanos que ya no viven en Venezuela, como Jesús Salinas, que es arquitecto, que está hace 4 años, que quiso desarrollarse, seguir su carrera, no vivir peligros, cuidó su seguridad. Como tantos otros venezolanos, se encuentran los venezolanos en Argentina, se reúnen, se buscan, se frecuentan, Jesús.
Sí, muchísimo. Somos un círculo bastante grande ya acá en la ciudad, y de a poquito se van sumando, digamos, a lo que son las amistades. Más allá de ser compatriotas, hemos hecho un buen lindo grupo de amigos.
Y amigos que además están en todo el país, porque claro, vos decís en la ciudad porque vivís en Buenos Aires, pero nosotros sabemos y nos han contado distintas autoridades, no sé, a ver, te doy un ejemplo, el gobernador de Jujuy cuando estuvo acá pidiendo y tomando como trabajadores del Estado a médicos venezolanos por necesidad de médicos, o en Neuquén, por ejemplo, en relación a enfermeros o en relación a distintos trabajos que se precisen para Vaca Muerta. Han sido muy bien recibidos aquí.
Por suerte, sí. Sé que estamos a lo largo y ancho de la Argentina. Yo tengo una pareja de amigos que está viviendo en Radapili.
Radapili.
Santa Cruz, ¿no? ¿Chubut o Santa Cruz?
Chubut, me parece.
O sea, los tenés por todos lados, hay por todos
sí,
lados.
Sí, por todos lados.
Martín, ¿querés preguntarle algo a Jesús?
Sí, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, te quería preguntar, cuando se reúnen con otros venezolanos y charlan, imagino, mucho de lo que pasa en el país, hablan del futuro, y te quería preguntar si en esas charlas sale qué tienen pensado hacer cuando Maduro ya no esté en el poder, cuando cambie el gobierno en Venezuela.
Sí, solemos charlar sobre eso. No es una conversación que tenemos muy seguido, pero de vez en cuando sale. Hay opiniones encontradas. Yo creo que depende de la cantidad de tiempo que cada quien tenga fuera del país, va cambiando esa opinión. Suele ocurrir que entre las personas que tienen poco tiempo de haberse autoexiliado, quieren volver a Venezuela de cambiar la situación. Y también nos encontramos los que ya tenemos bastante tiempo fuera, que 4 años no es poco en mi caso, que la verdad ya nos hemos arraigado de tal forma, por lo menos en mi caso acá en Argentina, de que no pensamos en volver. Obviamente si de vacaciones, de visitas y todo, vuelve a ser como la Venezuela de antes, sin dudarlo volvería a pisar Venezuela, porque amo a mi país y es bellísimo.
Bueno, eso es una es bueno saberlo. Están esperando muchos venezolanos quizás para volver a Venezuela, sí, por supuesto muchísimos. A ver a su familia, pero también quizás a trabajar, ¿no?
Sí, muchísimos quieren volver a recomenzar su vida en el país que nos van a hacer, eso sin duda. Y hay otros que simplemente prefieren hacerse ya a un lado, y incluso hay personas que ya han hecho familia afuera y volver a comenzar de cero es complicado.
Bueno, pero es bueno saber que está esta posibilidad, ¿viste? Uno no la vislumbra, no sabe cuándo, pero existe esa posibilidad, que en algún momento sí, se va a poder volver.
Siempre tenemos esa ilusión.
Siempre está esa ilusión. A vos te dan ganas de volver, dijiste, pisar suelo venezolano. ¿Volverías a vivir en Venezuela?
Creo que no.
No, está bien, es muy bueno, bueno saberlo. Uno quedó lastimado, ¿no? Quedó herido.
Por supuesto. Me siento bastante cómodo acá en Argentina, me han recibido súper bien. He creado una nueva familia, amigos. No tengo nada de qué quejarme de Argentina y sus habitantes.
Cecilia, ¿querías decir algo?
Sí, pensaba, ¿qué pasa con tu familia, con tus amigos que están en Venezuela? Cada vez que tenemos estos anuncios de que algo inminente parece que va a ocurrir, y después, bueno, esa tensión baja y la sensación un poco es que todo vuelve al mismo lugar, digamos. ¿Cómo es?
Se desilusiona.
Si la gente sigue con intención de seguir movilizándose, si se va desgastando, si piensa, digamos, ¿cómo siguen el día después, digamos?
Sí, ambas cosas. En principio siempre hay como es. Se llenan de ganas ese día, esa ilusión, no, esta vez sí salimos de esto, salen a las calles, muy en mi contra, ¿no? Y luego, sí, ciertamente vuelven golpeados, desilusionados, tristes, pero cabizbajos, ¿no? Pero siempre, creo que es algo que nos caracteriza a los venezolanos, es como que levantar la cabeza y volver, a pesar de estar golpeados, seguir y salir al próximo llamado, a la próxima oportunidad que tengamos para tratar de salir de este problema.
Jesús, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
No, gracias a ti, María Laura.
De verdad, muchas gracias, porque estos son los testimonios que nos importan, ¿no? Nos quedamos con tu tono tranquilo, agradable, cálido, y también con un dejo de dolor. Tu tono muestra dolor y lo entendemos y lo comprendemos, y bueno, es así, ¿no? No hay otro sentimiento más fuerte, supongo, sí, en estos momentos.
Es muy difícil para mí pensar que mi mamá y mis tíos, mis viejos tienen ninguna necesidad de tener que salir a la calle a la edad que tiene a protestar, a manifestarse por esto. A mí me da terror cada vez que lo hacen, pero supongo que ellos sienten como que esa responsabilidad de tener que hacerlo, a ser los únicos que quedan allá.
Y ni hablamos porque no hay tiempo, pero desde ya esto de vivir muchas veces sin electricidad, con cortes de luz o sin agua o sin medicamentos, sin la atención médica necesaria, de verdad, eso sí que es una vida peligrosa, ¿eh?
Totalmente. Incluso me parece que cuando yo me fui no era tan así, ya estaba comenzando. Y ahora esta situación para mí sustituye al tema de la delincuencia. es mucho más peligroso.
Un abrazo Jesús Salinas, arquitecto, habló con Plato Fuerte y Radio Nacional. Un abrazo para vos. Estamos hablando de lo que pasa en Venezuela, vamos a seguir hablando de lo que pasa en Venezuela, y esperemos que esto no sea una desilusión, podemos decir, ¿no? Una desilusión, que haya aire fresco en Venezuela de una vez por todas.